comienza el 12 y 2. Se buscan Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu lado.
Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde con ustedes, compartiendo este espacio. Voy a tratar de hablar lo mejor que pueda, amigo.
¿Por qué?
Voy a hacer un ejercicio.
¿Pero por
porque
qué?
Hoy me cambiaron los aparatos por los transparentes.
Y lo
señores,
que va
yo
a doler,
creo que cada cosa eso, tiene óyeme, su edad.
Lo que van a doler esos dientes de aquí al lunes o martes,
no
me eso es rico.
Por favor, rico. No me lo digas. Pero bueno, si notan que mi dicción o mi... Exacto, es un tema físico, nada más. Bienvenidos a todos, Josué No Goces Tanto, que está ahí en Spaces, y a todos los que sintonizan desde temprano a través de Twitter de X y se conectan ahí con nosotros para escucharnos en vivo. Recuerden en nuestra página, que entiendo ya está todo solucionado, ¿verdad, Cristi? Nuestra página, no, todavía no, estamos trabajando.
No. Ojo, ojo, hay que decir que no, o sea, el tema que hay con el streaming no es exclusivamente nuestro, porque recuerda que TuneIn y todas esas diferentes plataformas se nutren de un tronco. En el tronco que está el problema, nosotros suplimos ese audio, lo suplimos a ese tronco y del tronco es que sale todo. Entonces, Carlotti nos está diciendo que a todos esos amigos que no encuentran ningún tipo de streaming, que en la aplicación de La 91 y en la91fm.com estamos en vivo. Ese es, sí es directo.
Perfecto, pues ya saben, por ahí pueden entrar a través de la91fm.com, felicitar justamente a nuestra casa de tantos años, la 91 FM, porque está cumpliendo 39 añitos nada más, ya, de los cuales nosotros, bueno, yo tengo 20 y tantos, Sergio
24,
tiene como 20.
Yo tengo 22, 21, tú tienes 23.
Exactamente. Entonces, gran parte de esos años los hemos vivido aquí, frente a estos micrófonos, y como yo digo, con la mejor audiencia de toda la Radio Nacional. A todo el equipo, hoy por supuesto recordamos a nuestro querido Don Teo, que fue nuestro maestro, a nuestro querido Bonilla, que cuando iniciamos en la radio fueron nuestros primeros jefes, como yo le decía, the boss. A todos los que han hecho de la 91 una gran familia, gracias. Seguiremos celebrando muchos años más a través de este dial 91.1, 91.3.
Ok, anualmente, el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos se celebra una de las fiestas más icónicas. Es la más importante celebración de todos los americanos, norteamericanos. Es el Día de Acción de Gracias. El origen de esta fiesta se remonta a los inicios de la colonización inglesa de Norteamérica. Recuerda que básicamente Norteamérica se formó con un reguero de gente que se hartó de la monarquía en Inglaterra y arrancó entonces para este lado del hemisferio y entró por Boston incluso, o sea, por ahí fue que desembarcaron, y desde el presidente Abraham Lincoln se estableció entonces el Día de Acción de Gracias como fiesta nacional durante la Guerra Civil, y la fiesta se ha convertido desde entonces en una tradición estadounidense que es la más importante de todas. La cama es, déjame ver. Sí, es la incorrecta. Entonces, ubícala. Por favor, Cristi, ubícate a Dari. Explícale cómo arreglar la cama, por favor.
Están en eso.
Sí. Entonces, nada, es chévere saber ese tipo de cosas, de dónde viene la historia. No sé si tú has ido a Boston, Cari.
Sí, fuiste a Boston.
Tú llegaste a ir al Museo del Mayflower, de donde llegaron, o sea, el barco que supuestamente trajo a los peregrinos de Inglaterra.
No, la verdad que no fui.
Es lindísimo aprender un poquito de historia. Yo cada vez que visito un lugar nuevo, aunque yo viví en Boston casi 5 años, pues visité porque yo fui traductor en un trolley de historia. Y claro, yo fui con 10, yo tenía 19 años y yo fui traductor. La universidad me consiguió a mí un trabajito extra y me puso como traductor de un trolley, que es aquel carrito de tren que va pasando, ajá, por diferentes lugares.
Y tú le vas diciendo, esto es esto, eso, esto es aquel. Muy bien, amigo.
A la derecha, el cementerio de John Adams, de que sí o qué, que sí o cuándo. Y entonces yo aprendí mucho de historia de Boston por esa razón. Yo tenía 19 añitos, recuerdo yo, y lo hice durante todo un verano, ese recorrido. Lo hice, creo que eran 3 veces al día, y era interesante. Y hablábamos entonces de la historia de cómo llegaron los peregrinos, dónde desembarcaron, dónde se hacinaron, etcétera. Muy chévere, muy chévere.
Muy chévere. Un poco de historia, cultura con sabrosura. Bueno, hablemos del 46º Consejo de Gobierno, que durante su desarrollo el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña mencionaron 10 metas prioritarias que tiene este gobierno en este periodo 2024-2028. Según el presidente y la vicepresidenta, estas son las metas prioritarias que van a asegurar el buen futuro del país. Iniciando con que pretenden incrementar la esperanza de vida, pasando de 75 años en el 2023 a 77 años en el 2028. Con mejoras básicamente en el sistema de salud. También se proponen como segundo tema bajar la mortalidad infantil, enfocado en la atención prenatal y pediátrica para lograr este objetivo.
Reducir muertes por accidente de tránsito, implementar políticas para disminuir este flagelo histórico, disminuir el déficit habitacional al reducirlo de un 21% a 14% con inversión en agua potable, energía y vivienda. Fortalecer la seguridad ciudadana llevando la tasa de homicidio de 8 por cada, bueno, a 8 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región.
También se habla de reducir la informalidad laboral, pasando del 55.3% a menos del 50%, logrando que más del 50% de los empleos sean formales, algo muy importante porque significaría que nos vamos a repartir la carga entre todos, no solamente un grupo. También ellos pretenden ampliar la clase media, incrementando del 40% al 50% la proporción de personas en esta categoría, reduciendo así la población vulnerable de 47% a menos del 40%. Ese es el propósito en estos 4 años. También se habla como punto neurálgico en este gobierno de 4 años, incrementar el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto per cápita, pasando de $11,300 en el 2023 a $15,000 en el año 2028, impulsando sobre todo el empleo formal.
Mejorar el sistema educativo también, aumentando del 30% al 70% los estudiantes con alto rendimiento académico, reduciendo la pobreza rural del 20 al 10% y mitigar la vulnerabilidad del cambio climático, disminuyendo de 25% a un 15% los hogares afectados por eventos climáticos adversos, invirtiendo en infraestructura resiliente. Yo me vengo riendo desde que yo vengo leyendo todo esto, desde ayer incluso.
Pero es que a mí no me parece que son propuestas, Karina, que sean inalcanzables.
Karina, no es que no sean inalcanzables, es que no tienen un plan integral de cómo lograr nada de esto, Karina Larrauri. Es que si tú te lees el proyecto de gobierno que entregó el presidente Luis Abinader y el PRM en el año 2018-2019 para su propuesta de gobierno, no han hecho ni el 10%, Karina. Es que tenemos a un presidente que tiene 4 años diciendo que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer, y no han hecho nada.
Ok, vamos a apostar, a seguir creyendo y a entender que bajo estos principales temas podemos tener una mejor nación. No son, no me parece que son tampoco
si tú no ves,
cosas Karina, inalcanzables, siempre Cari, y cuando es que, haya...
Cari, es que si tú no ves un plan de ser eficiente en las instituciones del Estado, nada de eso que han planteado ahí, que lo aguante el papel perfectamente, se va a llegar a... Karina, los servicios de nosotros, de los dominicanos, de los que pagamos impuestos, de los que vamos a buscar licencia, de los que vamos a pagar X, están en detrimento todos.
Sí, están en detrimento. ¿Por qué?
Eso porque es una no realidad. Hay una buena gestión, porque hemos echado hacia atrás. Y esto no lo estoy diciendo yo, es la población que lo dice todos los días. Es que cuando tú llamas, por ejemplo, mira el hoyo tuyo de la casa. No estoy diciendo que no pasaba en otras administraciones. Pero es lo mismo.
Sí, o sea, no, y se han deteriorado algunas instituciones, eso es la verdad, a nivel de servicios. Yo sigo creyendo, yo quiero creer, ojalá y tengan un plan, lo que sí nos han acostumbrado, no a este gobierno, yo creo que todos, a que a crear grandes titulares y grandes informaciones en medios, sin embargo, cuando vamos a la realidad, lo que llega a la realidad es poco. Pero bueno, ayer estábamos hablando del paro de fiscales convocado por la Asociación de Fiscales Dominicanos. Esto ha generado mucha preocupación. Sobre todo en el ámbito jurídico, evidentemente, por las posibles repercusiones en el ya sobrecargado sistema de justicia del país. Hay un gran número de abogados que han mencionado los riesgos de esta medida, han sugerido alternativas para evitar mayores trastornos. Uno de los expertos que habló se llama Manuel Sierra. Él dijo que este tipo de movilizaciones va a trastornar el sistema de producción de audiencias, los servicios que brindan a nivel nacional, que ya de por sí son complejos y poco. Además, este jurista reconoció que el paro es un derecho laboral, que lo es, pero aclaró que su impacto va a ser muy significativo, especialmente en las audiencias y el sistema carcelario. Y por otro lado, estuvo hablando el abogado Jorge Segura, dijo que la suspensión de las audiencias que estaban programadas podría generar y seguir generando una mora judicial, especialmente en tribunales que manejan múltiples casos diarios. Sin embargo, sugirió que los tribunales podrían tomar medidas para mitigar este impacto, como por ejemplo reprogramar estas audiencias para el mediodía y evitar mayores afectaciones. Para dar un poco de luz, ayer lo estábamos comentando, recordemos que este paro de fiscales se da a conocer en el día de ayer. Entre las principales exigencias de la Asociación de Fiscales Dominicanos se encuentran la realización de concursos para titulares de las fiscalías, cortes y áreas especializadas, la nivelación salarial en comparación con el Poder Judicial y la puesta en marcha del plan de retiro, pensiones y jubilaciones, bueno, además de otras prerrogativas que pendientes que ellos exigen.
El senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista.
And the Grammy goes to
Félix.
Ladies and gentlemen,
the incomparable
Félix Sedato, el único.
Estamos perdidos.
Eso no puede ser.
Bueno, pues ese mismo, señores, informó que también depositó ayer una iniciativa para eliminar las dos exoneraciones que reciben los legisladores.
Bien, aplauso para Félix.
Su compañero.
Aplauso, no va a aplaudir. No
Karina.
Va a aplaudir.
Su compañero de cámara, Alexis Victoria Yap, el que dijo que iba a dejar su curul si encontraban algún tipo de enlace
entre sus compañías. Y la encontraron. ¿Qué pasó?
Está ahí mismo, compadre. Bueno. Ellos, representante de María Trinidad Sánchez, hizo igualmente lo mismo, o sea, yep, y él, pero con la diferencia de que el proyecto de ley de este legislador solo es para eliminar una de las dos exoneraciones. La propuesta de Bautista, con 5 artículos, además de eliminar el privilegio de importación de 2 vehículos sin impuesto cada 4 años por cada congresista, propone que sea a través de las presidencias de la Cámara Legislativa la entrega a cada legislador al inicio del mandato constitucional correspondiente, un vehículo para el ejercicio de su función pública, según la iniciativa del senador de San Juan, mediante una resolución adoptada por las cámaras legislativas, se van a establecer las características, condiciones y modalidades de asignación y uso del vehículo entregado a los legisladores. La propuesta de Bautista, conforme al artículo 4 de la iniciativa, entrará en vigencia a partir del 16 de agosto del año 2028, mientras que la iniciativa de Victoria Yep, introduce también ayer en el Senado de la República, busca que los legisladores solo puedan importar un vehículo exonerado de impuestos cada 4 años en lugar de 2, como ocurre actualmente, y cuyo costo no exceda los $200,000. Yo estoy en total desacuerdo.
¿$200,000?
Ajá, yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que lo que debería de hacer el Senado de la República Dominicana como para ayudar a aquellos que no están en el Distrito Nacional.
Exacto. ¿Okay? A los del distrito no debería tocar.
Es otorgarle cada 4 años un presupuesto de $30,000 para que se compren una jipetica por debajo de los 30,000.
Claro.
Señora, ahí hay una Hyundai, ahí hay una Kia.
Buenísimas.
Ahí hay buenísimas que salen en 26,000.
Claro.
Con todo lo cacabeles.
Claro que sí.
Con todos los cacabeles.
Hasta $30,000 y una sola cada 4 años. Uh-huh, una sola. No di que anual, no di que cada 2 años. ¿Quién se compra un carro anualmente? A menos que no sea para hacer la diligencia de lo ilegal. Sí. Bueno, señores, hay una gran campaña de vallas publicitarias. Se lanzó ayer en Times Square en New York. Y usted dirá, ¿y por qué vamos a hablar de esto? Pues bueno, está destacando a través de esas vallas las traumáticas consecuencias de la prohibición total del aborto en la República Dominicana. Esto es una campaña que destaca las violaciones de los derechos humanos y la pérdida de vidas que están enfrentando las mujeres dominicanas bajo una de las leyes reproductivas más restrictivas de todo el mundo. Y en torno al tema estuvo hablando la activista feminista Sergio Galván. Ella es cofundadora de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres. Dijo que al apoyar a la comunidad desde Santo Domingo hasta Times Square, ella dice: sé que los dominicanos están agotados, enfurecidos y desconsolados. La campaña también honra a las hermanas Mirabal, heroínas dominicanas, cuya resistencia a la opresión se conmemora, como sabemos, anualmente en este mes de noviembre. Esta activista además explicó que una serie de eventos se estarán llevando a cabo en Santo Domingo el 1 de diciembre para crear conciencia sobre la violencia que continúa sobre las mujeres, en contra de las mujeres en la República Dominicana.
El exministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, tendría su fortuna en República Dominicana, donde creó 14 empresas utilizadas presuntamente para el blanqueo de dinero proveniente de las comisiones de los contratos sanitarios durante la pandemia. Bueno, de acuerdo al diario español The Objective.com, estas declaraciones les había revelado Víctor de Aldama, vinculado en el caso de corrupción ante el juez Ismael Moreno el pasado jueves, en medio de la investigación de corrupción. Según el diario, República Dominicansky era el paraíso donde disfrutaban de playas, hoteles de lujo, pudieron invertir y mover dinero sin levantar sospecha, porque aquí tú mueves $20 millones, $40 millones y no levantas sospecha. Ahora tú vas al banco, Karina Larrauri, con $10,000 a depositarlo, y si no te piden la marca de la ropa interior que tú tienes, entonces no hicieron buen el trabajo, tú sabes.
Sí, es así.
Ok, las 14 empresas habrían sido creadas entre marzo del 2021 y hasta agosto del 2022, centradas en la distribución de fármacos, material sanitario, además de diferentes pruebas médicas, y no faltan las constructoras y las sociedades que tienen por objeto las transacciones inmobiliarias. Gloria a Dios, señores, este es el mejor país del mundo para usted venir y hacer todas las fechorías que se le ocurra.
Bueno, en otro tema, el presidente ya arrancó la entrega del bono navideño. Se van a beneficiar 3 millones de personas con 1.500 pesos. Al hablar durante una actividad que se celebró ahí en el Club Mauricio Báez, este mandatario dijo que la distribución de los bonos navideños se entregarán a través de una tarjeta Mastercard de Banreservas. Van a ser distribuidos mediante las iglesias, juntas de vecinos y, bueno, otras organizaciones comunitarias. Además, el presidente dijo que la Navidad da ese sentimiento de estar con la familia y con los seres queridos, compartiendo los éxitos y trabajar también por los retos. Auguró porque el próximo año también esté lleno de esperanza y que sea aún mejor que este año 2024. Citando algo de lo que dijo, dijo: en el año 2025 vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando para tener una sociedad dominicana más justa, donde podamos ir atendiendo las necesidades en todos los sectores. Seguimos en esta parte introductoria. Un saludo especial a Clara Ver, que fue la primera en conectarse hoy a través de Spaces. Recuerden que estamos en vivo. Si usted no sabe muy bien cómo es el tema de Spaces, tanto Sergio como yo publicamos el enlace directo para que puedan conectarse a través de nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentra ahí como Karina Larrauri y Sergio Carlo. Solamente tiene que darle ahí al enlace. Bueno, hablemos de los jueces de distintas jurisdicciones que han sido destituidos por el Consejo del Poder Judicial desde el año 2019 hasta esta fecha. Luego, esto por supuesto de comprobarse que cometieron faltas graves durante el desempeño de sus funciones, mientras que 8 se encuentran en procesos disciplinarios. Ahí hay gente, lo digo con conocimiento de causa, ahí hay unos jueces que tienen una cara dura maravillosa, con conocimiento de causa. Pues así lo ha informado el inspector general del Poder Judicial, él es Jacinto Castillo, Él dijo que de esos 8 jueces, 6 están en proceso preliminar disciplinario. Hay 2 con apertura a juicio ante el Consejo del Poder Judicial. Esto es una situación que ha llevado al Poder Judicial a tratar de enfocarse en el proceso de modificación y de reestructuración del reglamento disciplinario. Ellos tienen como objetivo no solamente prevenir y evitar que jueces y servidores públicos cometan faltas durante sus funciones, sino que también haya un sistema de consecuencias. El reglamento de ética busca mejorar las actuaciones de los jueces y el trabajo de los inspectores, que es otro de los instrumentos también. El organismo está realizando inspecciones ordinarias, inspecciones extraordinarias. Las primeras tienen como finalidad preventiva, que busca que este órgano verifique el funcionamiento y detectar cualquier mejora en los procedimientos ya de manera correcta. Pero sí, ahí hay que hacer una limpieza grande, Dios mío.
En lo que va de año, alrededor de 30 personas dedicadas a cometer fraudes contra los programas sociales del Estado han sido condenadas en los tribunales de la República. Así lo informó Catalino Correa Iciano, que es el director general de la Administradora de Subsidios Sociales, quien explicó que junto a un equipo de oficiales investigadores y un cuerpo jurídico diligente, se ha logrado que se les apliquen multas e indemnizaciones por 12 millones de pesos a estos procesados. Iciano se refirió al caso más reciente en Cotuí, donde el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenó a 5 y 3 años de prisión, además al pago por concepto de multa a favor del Estado, a Carolay Reyes, a Johan Rosa Ortiz y a Juan José López. En esta acusación se establece que los imputados fueron detenidos cometiendo el delito y que operaban en una red delictiva que cometía ilícitos a través de medios tecnológicos, dedicándose a copiar las informaciones de las bandas magnéticas de las tarjetas de los programas de ayuda que lleva a cabo el Estado. Porque solamente al Estado dominicano y a quien maneja, el programa este, Supérate,
sí.
Se les ocurre aprobar que repartan tarjetas de crédito con banda magnética. Solamente a ellos se les ocurre. Y al banco también, un irresponsable, que dijo, no, póngale banda magnética, no le pongan los chips, porque imagínate, ¿qué van a hacer con ese chip? Gracias.
Bueno, pero consumidor, ya atención aquí, sobre todo a la ciudadanía, porque yo creo que en gran parte tiene que ver con nosotros que se empiece a respetar esto, y tiene que ver con nuestra salud, y es el tema de los botellones al sol. Yo creo que ya conocemos y sabemos, y si no lo repetimos, eso es un riesgo para la salud. Cada botellón o cualquier plástico que usted exponga a la luz solar o al caliente desprende químicos a su agua, que usted cada vez que bebe esa agua está también bebiendo una serie de químicos que se han desprendido de ese botellón por la exposición al sol. Entonces, según ProConsumidor, ya el 1 de diciembre vence el plazo para que todos los establecimientos comerciales cubran los botellones de agua de los rayos del sol, por lo que a partir de esa fecha, o sea del 1 de diciembre, van a empezar una serie de operativos a nivel nacional para retirar de todos los negocios el producto que sea exhibido violando esta disposición. Pero también lo más importante, yo creo que la sociedad debe sumarse a esto. Si usted ya sabe que hay una disposición y usted tiene el colmado de la esquina donde usted está viendo los botellones que están expuestos al sol, tómale una foto y copia a ProConsumidor, dígale dónde está ubicado, porque tenemos que hacer un trabajo entre todos.
Que funciona a la perfección, va a
ir. ProConsumidor funciona muy bien.
ProConsumidor, yo estoy hablando de Protecon, está bien. Yo iba a
no, ProConsumidor, ProConsumidor, en los últimos años ha tenido...
Protecon
es otra cosa. ProConsumidor ha demostrado en los últimos años, incluso en 2 gobiernos distintos, que ha tenido incumbentes que le preocupa hacer su trabajo. Y en este caso, nunca se había mencionado esto, se empezó a mencionar, a pesar de que muchos de nosotros ya sabíamos que yo no bebo agua de ningún botellón que esté expuesto al sol. De hecho, dejé de comprarlos. Pero si usted está viendo un colmado al lado de su casa, en la esquina de su casa, es más, usted va en el carro y lo ve.
Que lo denuncie.
Tómele una foto, copia a ProConsumidor y dele la ubicación y hagamos un trabajo entre todos, porque al final yo creo que es un tema de salud de la sociedad. Pero bueno, se ha reunido, ProConsumidor se ha reunido con los ejecutivos de diferentes empresas envasadoras de agua. Ellos se han comprometido a cumplir esta exigencia antes del 1 de diciembre, que es cuando vence el plazo.
Ok, mira, antes de pasar a otros temas, vamos a invitarles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark. Hay más de 145 episodios esperándoles a ustedes.
Dime.
Amigo, yo necesito que tú un mes completo de After Dark lo hagas solo. Yo necesito terminar una cosa que tengo pendiente.
Pero que un mes completo es... No.
O sea, tú me estás diciendo que no.
Te estoy diciendo...
¿Y qué clase de amigo eres tú? O sea, yo necesito que tú me hagas el favor, amigo.
Mi amor, yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que un mes completo es un compromiso, entonces...
Y ese es el problema, que nadie nos enseñó a decir que no. Y cuando decimos que no...
Es no.
Es no.
Y punto.
Es como si no estuviéramos preparados o nadie nos enseñó que no es una respuesta válida.
La primera reflexión es esta. Nosotros lo que sabemos del no y lo que sabemos del sí es porque ha sido en muchos casos impuesto por la sociedad que no conoce los límites. Por eso el no tiene una connotación al inicio negativa hasta que descubrimos todos los beneficios que tiene de saberlo utilizar correctamente.
Y con esto iniciamos una serie de episodios a los que llamaremos Nadie nos explicó. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com. Usted se va a dar cuenta ahí que tenemos dos banners grandes. Uno que dice Karina y Sergio After Dark y otro que dice 12 y 2 Podcast. Gracias por la sintonía. 12:40 de la tarde.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en nuestro cafecito de las 12, hoy es jueves y siempre nos sentamos a beber este café con alguien que ustedes conocen, que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura y el entretenimiento. Hoy nos vamos a tomar este café con el músico y cantante dominicano, conocido por ser parte además de la agrupación 440, Roger Sayas.
Hey.
Yo lo dejé ahí. Amigo mío, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Hay que decir también, destacarle, señores, que Roger es asiduo, escucha, radio escucha de 12 y 2 por muchos años.
Sí,
o sea que gracias por eso, Roger. Y sabemos que tú eres cafetero, o sea que vamos al meollo del asunto. ¿Cuántas tazas de café tú te tomas al día?
Bueno, mira, cuando yo trabajaba en el estudio de grabaciones, EMCA, te estoy hablando de la España boba, en el 80 y pico, antes de empezar 440, fue mi introducción al café en toneladas, porque había que amanecer muchas veces.
Claro.
Entonces, cada vez que uno salía de ahí al baño, regresaba con una taza de café en la mano. Entonces, ya finalmente, cuando dejé ese mundo de perdición, yo me bebía uno en las mañanas, obviamente, y luego en la tarde, entre 3-5 de la tarde, más o menos. Pero últimamente, como que corté el de la tarde y me bebo un tinaco en la mañana cuando me levanto. Y eso ya con eso.
Un tinaco, me encanta, igual que yo.
Tú sabes, Roger, que el café se queda en el organismo, o sea, en el flujo sanguíneo de 8 a 10 horas. ¿Tú sabías eso?
Eso dicen.
Sí, por eso corté el de la noche, el de la tarde, pero a mí no importa.
¿Y tú eres team azúcar o team sin azúcar?
No, eso sin azúcar lo intenté una vez y vivía de mal humor.
Pónmele azúcar, hombre.
Yo le echo azúcar.
Mira, tú has tenido con el tema de bueno, todos los viajes que hacen ustedes frecuentes, uh-huh. Tú has tenido la oportunidad de conocer mucha gente como chévere, interesante,
claro,
loquísima.
Claro.
De todas esas andanzas y de todos esos viajes, ¿cuál ha sido, tú entiendes, una conversación que se haya quedado en tu corazón o se haya quedado en tu mente de un cafecito que ustedes hayan compartido con alguien en particular y quién fue ese alguien?
Bueno, me viene hacia la mente rápido mi querido Gianmarco, cantautor peruano maravilloso, un ser humano como pocos, con mucha sabiduría, con mucha vivencia y con un arte increíble. Y lo tengo entre mis amigos más preciados y queridos, y tuvimos un almuerzo en su casa donde nos recibió con un chef especialista en sushi, que había inclusive trabajado aquí en República Dominicana, y aquello fue exquisito. Y luego, obviamente, el café vino.
Su cafecito.
Claro. Vino acompañado de una canción que él le estaba presentando a Juan Luis, una belleza, para hacerla a dúo, que finalmente terminó grabándose y es una belleza de canción.
Genial. Hablemos a propósito de música de esta reciente producción, Consuelo, me encanta. Cuéntanos un poco de ella.
Bueno, Consuelo nace hace 28 años. yo tenía esa canción guardada, en la cual reviví hace unos años para inscribirla en un concurso de canciones en Casa de Teatro, junto a otra más que se llama Te Extraño, Consuelo como merengue, Te Extraño como balada, y Consuelo ganó el primer lugar en su categoría de merengue, la balada ganó una mención, y fueron ambas al disco que saca Casa de Teatro con las ganadoras y las menciones y todo eso. Y ahí quedó, porque es un disco que Casa de Teatro hace con una edición muy limitada, pero te estoy hablando de 15, 20 años atrás.
Claro.
Finalmente, no sé, llegó un momento en mi vida ahora, a esta edad, en que yo dije como, pero ven acá. Yo tengo canciones de sobra que no me da la gana de sacarlas sin ninguna razón específica, sino que quizás por descuido o por los constantes viajes con 440 o por no pretender hacer una carrera paralela. Obviamente no salir de 440, porque eso no hay posibilidad en la vida.
Claro.
Juan Luis sale primero que yo.
No, y así es.
Eso es así, él lo sabe además.
En el caso tuyo, Roger, así como tú dices que tienes muchas canciones que las has engavetado, que las dejas ahí, que sé yo qué, tu proceso creativo para tu componer, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? Porque cada artista tiene como su librito, ¿no? Hay cosas que son similares, hay una esencia, pero al final uno se inspira en cualquier cosa.
Sí, bueno, a mí las musas no es como que se aparecen todos los días realmente, es como que no sé, tienen algún problema conmigo, pero cuando llegan uno trata de agarrarlas lo más duro que uno pueda. Pero a mí siempre me ha pasado que me llega primero la melodía a la cabeza. Entonces, seguido tengo una melodía que generalmente es el estribillo.
Como buen músico, ¿no?
Claro, yo agarro de una vez la guitarra para memorizarla, la grabo en el teléfono. Ya cuando tengo algo, empiezo a balbucear letras y va quedando algo. En estos días me pasó algo curioso que nunca me había sucedido en mi vida. Y es que yo estaba durmiendo y abro los ojos exactamente a las 6:40 a.m. Y hice la hora porque cogí el teléfono a ver qué hora era. Uh-huh. Y eran las 6:40 de la mañana y yo me desperté con una melodía en la cabeza que es como si me la estuviera dictando papá Dios. Yo estoy como esto, como
qué
tan
chulo.
Claro. Yo digo, espérate un momento. Y me paro corriendo de la cama, cojo el teléfono, la tarareo para que no se me olvide. E inmediatamente me paro, me lavo la cara, me cepillo, me voy corriendo y cojo la guitarra. Y sigo escribiendo.
Eso es huye antes de que se vaya.
No, una locura. Y finalmente, como en media hora, 35 minutos, yo tenía letra y música. Me fui corriendo a la computadora
wow.
a grabar el demo y dejarlo ahí. Y ya, yo dije, ¿qué es esto? Entonces la letra realmente.
¡Qué duro!
Habla de eso precisamente, de cómo yo me desperté esa hora. Y una cosa que nunca yo había como experimentado y que sé que a otros amigos y otros artistas le ha pasado y es algo maravilloso, ¿entiendes?
Sí.
Pero Roger, tú sabes que somos fan tuyos aquí. Nosotros vamos a despedir un poquito con la nueva canción que está sonando. Uh-huh. Te agradezco muchísimo que nos hayas enviado una pruebita antes de hacerla pública.
Claro.
Te dimos nuestros comentarios y eso se aprecia mucho, sobre todo porque tú sabes que tú eres de nosotros, mío, de mi propiedad. Dime, Karina, ¿qué vas a decir?
Que tenemos que hablar del video, señores. Ya está habilitado el video, podemos verlo, que también vimos parte de él.
Sí, claro. Que sí, salieron simultáneos los dos.
¿Dónde podemos verlo?
En YouTube, en mi página oficial, Roger Sayas Oficial. Ahí está esa belleza de video que tuve la gracia de poder contar con tanta gente querida que lo hizo con tanto amor y con tanto cariño y que se lo disfrutaron muchísimo desde el mismo crew de Guerra Films, pasando por el director, mi ahijado Jan Guerra, Milbert Pérez, el productor. Y luego todos los actores, desde mis hijos hasta el señor Guerra,
sí, señor.
Que se entregaron de maravilla. Eso fue una cosa increíble. Mi queridísima y hermosísima Dominic, que hizo de Consuelo, que cuando la llamé no lo pensó dos veces y le mandé la canción para que se fueran familiarizando y la escuchara y ver si le gustaba o no.
Claro.
Y se enamoró del tema inmediatamente y todo fluyó de una forma increíble. Fueron 14 horas de rodaje continuo, que solamente paramos a comer para hacerlo todo en un día y fue una experiencia única.
Qué duro, Roger, gracias. Ahí despedimos un poquito con esta, esta nueva producción de nuestro amigo Roger Sayas. Roger, te queremos. Adiós.
Gracias. Te cusé, Karina.
Te cusé, amigo.
Es que yo la quiero hasta morir, yo la quiero. Darle muchos besos, china chin, darle besos. Que sin ella no puedo vivir, yo no puedo. Sin su miradita de alelí, yo me muero. Si supiera cómo hacerle ver que la quiero, que sus labios yo quiero morder, ay, no puedo. Darle besos hasta la mañana, mi cielo. Déjalo sembrados en su piel para luego decirle: yo quiero casarme con esa negra. Darle toda mi vida.
lo que quieras está en 262.
¡Me voy!
¡Hola, Gaby!
¡Happy Thanksgiving! ¿Cómo van?
Sí, Happy Turkey Day.
¡Feliz Turkey. Día del Pavo! ¡Feliz Día de Acción de Gracias, querida Gaby! Vamos a ayudar a nuestros oyentes a que, bueno, preparen su cena tranquilos en casa. No hay que complicarse la vida, lo que hay que dar gracias. ¿Hoy qué preparamos?
Sí. Y sumándole a ese comentario, Cari, no hay un algo, o sea, no, nada está escrito en piedra. No, usted no tiene necesariamente que hacer el menú que se estima como el tradicional, entre comillas, sino es juntarse, es dar gracias, claro. Si lo va a celebrar, ¿verdad? No, claro. Tiene que ser estrictamente el pavo con el gravy y todo lo rico que hemos conversado durante la semana, tacatá. No, sean felices y pongan una ensalada.
Claro.
O, no sé,
y si lo que hay es pasta, ponga la pasta, porque
sí,
la idea
pasta.
Es dar gracias.
Así mismo, así mismo. Y gracias por su amistad.
Ah,
pues
igual,
hoy vamos a hoy vamos a seguir con el menú tradicional, porque de eso se trata esta semana. Y esta receta la pueden guardar inclusive para Navidad. Es algo que compartimos año tras año, ponemos en tela de juicio quién lo hace mejor. Karina dice que su tía, yo digo
sí,
que
señor.
Mi mamá, otros dicen que no sé qué. El soufflé de batata es algo que de verdad es muy rico, el dulzor que tiene junto con el pavo, el arrocito que usted pueda poner al lado. Mira, eso como que mezclado así, como una especie de zambumbia.
¡Ay, qué rico!
Divino. Y es muy fácil de hacer. Cada quien tiene su técnica. Hay personas que le ponen coco, hay personas que le ponen piña, naranja. Ponga a volar su imaginación, pero este es muy básico. Vamos a necesitar 3 libras de batata. Ayer en el supermercado vi las batatas. No sé, aquí la sticker decía americana, es decir, esa que
sí.
Es como el yam, la, uh-huh. La naranja, la que es así como más. Si no, puede utilizar las batatas criollas, que igualmente son espectaculares. Necesitamos 5 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 2 espigas de canela, 2 cucharaditas de vainilla, 3/4 de taza de leche evaporada, 3 cucharadas de mantequilla y 1 funda de malvaviscos o marshmallows, si lo va a necesitar, pero yo diría que esto es un sí o sí para el soufflé de batata.
Okay.
Lo que hacemos es, vamos a pelar nuestras batatas, la vamos a poner a hervir, pero la vamos a poner a hervir con la sal, 1 cucharada de azúcar y 1 de las cucharaditas de vainilla, más las espigas de canela. Cuando estén, la va a retirar, guarde un poco del agua que tiene, va a comenzar a hacer un puré, incorpore la mantequilla, la leche evaporada, el resto de la vainilla, y el azúcar lo va haciendo gradual, porque dependiendo de la batata que utilice, y como eso lleva marshmallows y todo lo demás, puede ser que esté un poco dulce. Entonces
okay.
Yo diría que la vaya graduando. Sí, también, aunque utilizamos la sal para hervir la batata, les recomiendo que al momento de que usted incorpore la mantequilla con la leche evaporada, el azúcar, la vainilla, etcétera, le dé un toquecito de sal adicional, porque esto lo va a ayudar a balancear súper bien. Terminado esto, haciendo todo su puré, lo va a colocar en un molde. Si no lo va a hacer, póngase usted, bueno, ya en el día de hoy, póngale de una vez sus malvaviscos y lo va a hornear a una temperatura de 350 grados aproximadamente. Inclusive, la idea es que si está a temperatura ambiente el puré de la batata, pues básicamente es que se derrita los marshmallows por arriba.
Okay.
Si
okay.
No, si está frío de nevera, usted, vamos a suponer que su cena la va a hacer mañana y está frío de nevera, pues le recomiendo que lo deje temperar, le ponga los malvaviscos y lo lleve a hornear en el horno hasta que esté, como te decía, doradito los malvaviscos, que se derritan, así rico. Si desea, puede incorporarle ese toquecito adicional de crujiente que siempre recomendamos, y en este caso, pacanas troceadas y previamente tostadas, porque esto no va a ir al horno, sino que se la vamos a poner al final, ya cuando los malvaviscos estén derretidos, se lo pone por arriba, lo sirve con el resto de su menú y voilà.
¡Ay, voilà! ¡Qué ricura! Señores, ahí tenemos una receta más para que no se complique, para que haga en su casa lo que tenga, lo que le salga. Y si quiere curiosear por las recetas de Gaby, pase por nuestra página 12y2.com o siga a Gabriela en gabriela.reginato en redes sociales. Gaby, gracias.
Un beso enorme y sigo en sintonía.
Chau, chau. Un abrazo grande. Chao. Y hasta aquí nuestra receta del día con Gabriela Reginato.
Noticias del mundo del entretenimiento. Vamos con Mr. Beast, señores, este popular creador de contenido de YouTube. No se dice YouTube, se dice YouTube. Dios. Está llevando las apuestas a un nivel sin precedentes con su nuevo programa. Se llama Beast Games. Este espectáculo exclusivo para Amazon Prime Video promete ser un evento épico, con 1,000 participantes luchando por un creíble premio de $5 millones. El tráiler de este programa lanzado recientemente generó una gran expectativa, pero también una controversia que no puede ser ignorada. Las acusaciones de condiciones peligrosas y de abuso por parte de los concursantes empañaron la imagen de la producción, lo que añade una capa de tensión a la espera de su estreno el 19 de diciembre del año 2024. El concepto de Beast Games no es completamente nuevo porque su formato, ¿a quién te recuerda? A ver.
¿A cuál? Es que yo no soy muy de...
El juego del calamar.
¡Ay, claro! Lógico.
El formato es sencillo, pero impactante. Los concursantes deberán enfrentarse a pruebas de resistencia, habilidad, estrategia en escenarios diseñados para poner a prueba los límites humanos.
Oigan bien. Bueno, Shin Diddy Combs ha sufrido otro revés legal cuando ese no va a salir bien de ahí. Cuando un juez federal de Nueva York denegó su última solicitud de fianza en el caso de tráfico de personas que enfrenta. Ya esta es la tercera vez que un tribunal rechaza su petición. Todo esto a pesar de los esfuerzos de su equipo legal por presentar nuevas garantías. Vestido con un uniforme de prisión, Combs compareció ante el tribunal rodeado de familiares que lo apoyaban, pero le negaron ya por última vez esa solicitud de fianza.
Vámonos a una llamada de alguien que conocemos en este programa muy bien. Tenemos en la línea
a nuestro... aquí todos los días.
Todos los días. Tenemos en la línea a nuestro cantante favorito, compositor, productor musical, todólogo. Tú llamas a Frank, le dice: Frank, necesito una canción.
Cinco
y le escribe más rápido que ChatGPT incluso. Yo creo que podemos hacer un concurso entre ChatGPT y Fran Seara de que se haga una canción y punto.
Y bueno.
Cuéntame, Fran Seara, ¿qué de tu vida?
Estoy pegado allá y sin pagar payola.
Muy bien.
Para que sepa. Fran Seara, mira, yo creo que tú eres más rápido que ChatGPT componiendo. Y lo compone mucho mejor. Eso es lo grande.
¿Tú tienes una idea de cuántas canciones tú has escrito a lo largo de tu vida?
No, la verdad que no. Se oye feo que lo diga, pero de verdad que no.
Es
que
pero un estimado, muchas. un estimado.
Mira, en los ya por los musicales son casi 400 de los musicales que he hecho aquí.
Oiga,
pero ya para otros artistas, para mí, para comerciales, para jingles, para himnos, no. Himnos que no cuesten 900 mil pesos.
En el lío que te metieron, Fran, Señores, la gente no es buena, el morbo, el morbo. Una gente más seria que Fran Seara, por Dios.
Qué cosa tan preciosa. Qué bello es todo.
Qué lindo todo. Pero hablemos de lo bueno. Estamos en época de Navidad y estamos acostumbrados a tenerte con Navidad entre amigos. Hasta yo canté ahí en una oportunidad con José Guillermo. De alguna manera, todos hemos pasado por ahí.
Es que de eso se trata. Nuestras reuniones de siempre en la casa. A veces la gente va a los shows y dice: si ustedes gozan en el escenario, me imagino lo que gozan en los camerinos. Y es justamente lo que hemos tratado de llevar desde hace 13 años. Estamos celebrando el 13º aniversario. De que la gente pueda compartir entre amigos de verdad.
Claro.
O sea, que lo que se vea en escena y lo que se vea en el público sea realmente una fiesta entre amigos. De hecho, estaban runruneando por ahí que quieren nombrarlo marca país. Y digo yo, bueno, porque venga lo que quieran poner. Porque la verdad es que esto comenzó por una necesidad de algo que siempre me gustó cuando chiquito. Primero, mi época favorita es la Navidad. Segundo, me encantaba porque mi familia siempre se reunía y mis amigos nos reuníamos a dar mañanita, a dar aguinaldo casa por casa.
¡Ay, qué
todas
lindo!
Todas las casas visitábamos y terminábamos en la mañana o en un tremendo desayuno o en un sancocho. Y no podemos hacerlo ahora por el tiempo, porque tapones,
diantres, sí, señor. Uno se, sí, sí, diciembre era una celebración constante. ¿Ustedes no han pensado en eso?
Totalmente.
Ya no, ya sí, apenas lo es, el 24.
Lo es, pero diferente. Digamos que la gente está en miles de ocupaciones, antes había más tiempo.
Sí, en algunos pueblos mantienen la tradición de los aguinaldos, pero ya en la capital, lamentablemente, son pocos lugares. Me apenó muchísimo. Me mandaron un video hace pocos días, unos amigos que viven en un edificio, en un sexto piso, y había un grupo de personas en la calle, gente voluntaria que comenzó a hacer aguinaldo, mañanita, y la gente desde los edificios los saludaban, pero no bajaban, no compartían, porque quizás...
Señores,
no,
pero antes, sobre todo en Santiago, hacíamos las mañanitas esas, que eran famosas, y la gente tenía que salir de su casa, si no, esa patana y esos 50 carros, y esos 50 carros se te quedaban alante de tu casa.
Los
ahí,
vecinos te rogaban, ¡sal!
¡Para que sepa!
Esto de Navidad entre amigos es como una especie de aguinaldo, señores, pero que en vez de ir a la puerta de su casa, usted tiene que reunirse ahí con todos los amigos de Fran y se pasa muy bien. ¿Qué artistas están invitados este año, Fran?
Mira, para este lunes precisamente arrancamos en grande, arrancamos con Cooking Victoria, Pavel Núñez, Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Roger Saya, que tiene un nuevo tema.
Sí, hablamos con él hace un momentico, hablamos con él.
Tan hermosa, Kiko Rizek, Mariela Mercado, mi banda de 15 músicos dirigida por Pembian San, y sobre todo el público que está ansioso porque arranca la parranda. Es increíble y no estoy mintiendo. Desde junio me están llamando.
¿Cuándo es? Claro.
Pero se suman también, conocí a una persona preciosísima que se llama Didi Hernández, una nueva merenguera que también me encanta que venga gente nueva a participar con nosotros. Está Quinito Méndez, está Rafa Rosario, Eddie Herrera, Manny Cruz, Daniel Santa Cruz, Aníbal.
¡Ofrézcome!
Bueno, una caterva de gente maravillosa, Cecilia García, maravillosa, que somos amigos de verdad, y eso es lo que la gente disfruta, que no se para a ver un show de un artista, sino un show de amigos que vamos a disfrutar entre todos.
Me encanta, y esto va a ser todos los lunes, ¿verdad? O sea, el 12, el 9, el 16
todos
y el 23.
Todos los lunes de diciembre, arrancamos este lunes 2, seguimos el 9, el 16 y el 23 cerramos.
¿En dónde va a ser, Fran?
Escenario 360, ya yo tengo 8 años haciéndolo ahí. Mi hermano y amigo Joaquín Llegara me propuso, nos habíamos asociado anteriormente, y me encanta el lugar, me encanta el sistema del lugar.
Hay parqueo, es seguro, claro.
La gente se siente excéntrico, el servicio también es muy cómodo porque la gente va solamente con su boleta y tienen un open bar la noche entera, picadera, o sea que el que va ahí se puede ir a acostar a su casa tranquilo.
Ay, sí, hombre, a pasarla bien. Loquísimo. Qué chulería. Navidad entre amigos.
Tú sabes que la gente decía, ¿por qué un lunes? Pero ¿por qué no un lunes? Porque Navidad es todo lo que...
Claro,
o sea, tú puedes hacer, un lunes puede ser un sábado. Y entonces, lo que más me gusta es que hay una frase muy común de la gente que, sobre todo, ha ido por primera vez y escriben diciendo al otro día, estoy en mi oficina, no siento el cansancio de ayer, pero tengo una sonrisa que no se me borra.
Qué chulo.
Claro, claro.
Eso es importante. Fran, nosotros empezamos esta conversación diciendo lo eficiente que tú eres al momento de componer una canción de... Sí, sí. Entonces yo te acabo de enviar una canción que te hizo ChatGPT que se llama Frank, el poeta del merengue. Entonces, al final del programa, eso de las 2:28, te vamos a llamar a ver qué tipo de melodía tú has pensado para esta canción. Y no la tararea, ¿de acuerdo?
Y esto busca pie.
No sé.
Pero claro, mi amor.
Oye, te acabo de enviar la canción. Cualquier... Okay.
Tiene que ser con esa letra que tú me mandaste.
No, ajústala. Cualquier cambio que tú quieras hacer, ajústala, okay, no importa. Okay. Pero ya te mandé el esqueleto. Se llama El Poeta del Merengue. Dice, en una esquina de Santo Domingo hay un maestro que escribe con ritmo. Frank Seara, su nombre es su fama. El que pone a bailar hasta la ñeña en pijama. Sus letras son versos
que
el alma...
Cámbialo, Francis.
Doña Ñeña.
Doña Ñeña.
Sí, claro. Sus letras son versos que el alma reclama como un cafecito que calienta en la mañana. Con tinta de amor, esperanza y cariño, dibuja melodías que despiertan al niño. Frank, tienes tu canción ahí. Arréglala,
Frank,
ahora.
Te queremos muchísimo. De verdad que esto se espera todos los años.
Sí, claro
que sí. Claro,
bueno,
recuerden.
Señores, no se pierdan al final, entonces a las 2:28. Estaremos llamando a Frank Seara para que le ponga la melodía de esa letra.
La melodía, la canción de él. Sí, Navidad de él. Entre amigos va a ser los días 2, 9, 16 y 23 de diciembre. Eso significa todos los lunes de diciembre. Va a ser a las 8:30 de la noche en escenario 360. Tal como dice Frank, usted va a las 8:30, va a salir relativamente temprano de ahí, tranquilo, para dormir y tener su día laboral al día siguiente. Compre con tiempo sus boletas. La están vendiendo en Huepa Tickets. Y seguimos con entretenimiento, hablando de Luis Miguel, que ofreció un concierto en Toluca, en el Estado de México, en el que se interpusieron algunos percances de audio, motivo que desató, como ya conocemos, el enojo del sol, como se le llaman. Él no se quedó conforme, mostró su molestia a los encargados de la producción de sonido en más de una ocasión a lo largo de todo el show, lo cual es típico en él, ojo. Los problemas con el sonido fueron evidentes desde un principio, pues tan solo después de interpretar ¿Será que no me amas?, cuando Mickey comenzó a cantar Amor, 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 se encargó de que su ingeniero de audio se percatara de lo que estaba ocurriendo. Y fue en la estrofa de la canción que dice sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz, cuando el cantante manifestó su frustración con algunas señas y golpeando su micrófono con la palma y especificando la nota debía estar más alta.
La actriz sudafricana Charlize Theron, designada mensajera de la paz por la ONU en el 2008, entregará este domingo 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, el control de su cuenta de Instagram a una activista de 21 años con VIH, con el objetivo de visibilizar la realidad de los jóvenes seropositivos. Esta acción es impulsada por Charlize, se llama Charlize Theron Africa Outreach Project, una iniciativa creada por la actriz en el 2007 para fomentar el acceso equitativo a la salud del sur de África en colaboración con ONU-SIDA, el programa conjunto de la ONU sobre el VIH-SIDA. De acuerdo con un comunicado emitido este jueves por el organismo, Ivanomonde Nema, una joven sudafricana de 21 años nacida con VIH, usará la plataforma de Theron durante un día para compartir su experiencia personal como seropositiva. Antes de finalizar, siempre queremos invitarles a ustedes a que participen de Karina y Sergio After Dark.
¿Cómo es que vamos a hacer para que la gente se ría? Un ejercicito. Vamos a empezar con eso, por favor.
Ay, ay, ay.
Voy a reír.
¿Cuál es la ciencia de la risa? A ver si ustedes lo saben.
La risoterapia o la risociencia. No sé.
Tú estás en la edad del pavo.
Pero ¿y esta pavería que tiene este muchacho? ¿Y qué?
Y hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de la risa.
Que la mayoría de nuestro sistema fisiológico y bioquímico cambia cuando nosotros nos reímos. Y eso tiene una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual.
Que la gente que se ríe de muchas cosas, al momento de parar esa risa, inmediatamente reflexiona sobre lo que se acaba de reír. Y entonces provoca un pensamiento sensato hacia esa cosa que estamos evaluando.
Que ser adultos sensatos, juiciosos, comprometidos y ser serios. Eso es lo que nos enseñan, por lo menos a medida que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad de reírnos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nosotros estamos retomando, para que sepa la audiencia de Karina y Sergio After Dark, la participación de nuestros oyentes y de testimonios alrededor de diferentes temas. Entendemos que así lo hacemos más humano. Y estamos pidiendo a nuestra audiencia que mande audios. A lo largo del programa vamos a estar también compartiéndole los temas que siguen, los episodios que siguen, para si alguno de ustedes se anima, quiere mandar, sobre todo a nuestra comunidad de 12 y 2, a lo mejor una experiencia, un testimonio de un tema en particular o preguntas alrededor de un tema en particular, puedan hacerlo. Así que estén atentos a eso. Mientras tanto, pasen por la cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark. Ahí ustedes pueden seguirnos, se enteran de todo y además está el enlace directo para escuchar los más de 130 episodios que tenemos ahí. Dejamos hasta aquí entretenimiento, ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bien, vámonos entonces con algunas informaciones del mundo deportivo. En béisbol, un jonrón de dos carreras de Yermín Mercedes fue el batazo que marcó la diferencia para que los Gigantes del Cibao vencieran 5-3 a los Tigres del Licey. Pobrecito Tigres del Licey, Cristi. En este partido celebrado en el Estadio Quisqueya, lo grande es que Cristi, ella hace sus boletines de noticias, y dice, los Tigres del Licey, que si yo cago. No dice de que los grandiosos Tigres del Licey. Los grandiosos. Ah, pero atrévete ahí en el boletín de noticias, ¿por qué no lo hace?
Creíste.
Los Gigantes se estropearon el debut de los Tigres en la pelota dominicana del veterano zurdo Raúl Valdés, quien había sido despedido por los Toros del Este y fue de inmediato contratado por el Licey. Con esta derrota, los Gigantes 12-18 avanzan medio juego y empataron en el quinto puesto con Aquí somos toro, toro, toro.
Aquí todos somos toro.
Porque aquí todos somos toro. Aquí todos somos toro. Aquí no hay aguilucho.
Deja que Gaby goce un ching, amigo.
Sí, sí, sí.
Ok. A ver, en otra información sobre deporte y en béisbol, el Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que regula la contratación de prospectos de béisbol asignados a la Liga de Verano de la República Dominicana. El senador que preside esta Comisión de Deportes del Senado es Gustavo Lara. Él presentó un informe favorable al Pleno. Perdón, solicitó que la pieza sea incluida en la agenda del día, aprobada en una votación a unanimidad con 20 senadores presentes en la sesión. Esta normativa, remitida por el Poder Ejecutivo, establece la naturaleza jurídica de la relación contractual entre los equipos de las ligas mayores de béisbol de los Estados Unidos con los prospectos que son contratados para ingresar a la Liga Dominicana de Verano para, bueno, su entrenamiento, capacitación y luego participar en torneos de béisbol entre academias que se escenifiquen aquí en la República Dominicana.
Ok, en la NBA, Malik Monk logró 27 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. De Aaron Fox, que añadió 26 unidades, 8 asistencias y 8 tableros. Y los Kings de Sacramento derrotaron 115-104 a los Timberwolves de Minnesota. Sacramento mostró fuerza y decisión ante los dos aros para llevarse el triunfo. Monk y Fox se combinaron para superar en puntos a los Timberwolves por 17-2 durante los últimos 5 minutos.
Y en básquetbol, el equipo masculino dominicano derrotó 21-10 a su similar de Panamá en el primer partido del torneo, el torneo de baloncesto 3x3 de los Juegos Bolivarianos que se disputa en el Colegio Mariscal Cáceres, en el Coliseo en Ayacucho, eso es en Perú. Con el triunfo, la representación dominicana cerró con marca de 1-1 la primera jornada del evento.
Ok, para finalizar en fútbol, Dorni Romero se ha convertido en una de las grandes joyas que con el pasar del tiempo ha plasmado sus huellas en la Selección Nacional de Fútbol. El delantero estrella no imaginó que luego de su debut con la selección del 15 de febrero del año 2019, en un partido amistoso contra Guadalupe, 5 años después sería uno de los héroes que otorgaría al país su primera participación en la Copa de Oro de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol. El oriundo del Ceibo ha dado sus frutos en el deporte del balompié, lo que le ha permitido ya llevar su talento al club FC Aktobe de Liga Premier de Kazajistán. El diantre para allá. Una organización con la que pactó por 3 años y es el primer jugador nacido en el país que milita en esa liga. Felicidades.
Felicidades, y antes de finalizar, recordar nueva vez en esta época maravillosa de nuestra salud mental, de nuestro bienestar, de hablarlo con nuestros hijos. Tenemos un espacio para hablar de eso que se llama Karina y Sergio After Dark.
Ok, ahí está Molo, nuestro invitado, Karina, también.
Yantri, yo no me peiné.
Ah, bueno.
Wow, Karina, un momentico, pero perdón.
Vale.
¡Molo!
Es una maravilla, Molo.
Molo, ¿en qué parte de España vives?
Oye, qué acentazo tenéis de España,
Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor.
Y hoy queremos empezar una serie de podcasts muy interesantes.
Pero con una onda, digamos que un tanto más relajada, más personal.
Y hoy damos inicio a una serie de entrevistas a podcasts que son muy conocidos a nivel mundial.
Damos la bienvenida a Molo Cebrián, creador de Entiende tu Mente.
Saludos, ¿cómo estáis? Estoy encantadísimo de estar con vosotros, de verdad.
Que junto a dos maravillosos expertos en conducta humana, Luis y Mónica, nos regalan 20, 25 minutos para que podamos entender nuestra mente cada semana.
Será un placer y te lo digo en serio, no te lo digo por decir, o sea.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, tenemos más de 145 episodios esperando para que tú te disfrutes cada uno de ellos. Pasa por ahí para que veas qué chévere, ahí hay de todo. Ahí nos reímos, lloramos, aconsejamos, escuchamos consejos, de todo. Karina y Sergio After Dark, también está el podcast de 12 y 2 Podcast. Los dos están disponibles en 12y2.com, 12y2.com. Hay unos banners grandísimos, le das clic y eso te lleva directamente a la plataforma. O sea que Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 Podcast. Y hasta aquí, Deportes en 12 y 2. Ya regresamos con más. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, por favor, comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091. Fran Seara, le pusimos una tarea.
Una tarea,
de él,
sí.
O sea, no sé cómo se dice, fabricar, componer, ¿será? Componer una melodía. Uh-huh. Exacto, una melodía, y él lo hizo en tiempo récord. Él la mandó.
Ya lo hizo.
¿Tú quieres que yo la ponga ahora? No tiene, ¿o tú madre quieres que yo la ponga al final?
No,
del
ahora,
programa?
No, ahora, mi vida.
Vamos a ver, él me mandó una nota de voz con.
Voy a hacer las dos primeras estrofas de la melodía porque voy a entrar al estudio. No sé si voy a estar a tiempo.
Vamos a escuchar.
Dice así: la verdad que tú me pones de mojiganga. En una esquina de Santo Domingo. Hay un maestro que escribe con rino, su nombre es su fama, Fran Seara, el que pone a bailar la ñeña en pijama, sus letras son los versos que el alma reclama,
señores,
como un cafecito que calienta en la mañana, con tinta de amor, esperanza y cariño, dibujas melodías que despiertan al niño. Hasta ahí.
Lo tuyo no tiene más.
Óyeme, a ti a mí nos tomaría 10 años. Es más, a mí 20.
No, pero es que no lo hago. Punto. Eso no es a mí 20. No. Fran, te amamos. Recuerden que esta Navidad entre amigos todos los lunes de diciembre. Y así se pasa entre amigos, señores. No se lo pierdan, que eso ya es un clásico. 13 años después.
Ahí tenemos a Néstor en la línea. Buenas tardes, Néstor. Adelante.
Buenas tardes, Sergio, Carlos, Karina.
Hermano, cuéntenos.
Hay que ponerle tránsito, circo y gallinero para que llamen, para que enseñen todos los huevos que están poniendo esta gente.
El diantre, men.
¿Tú has visto dónde está? ¿Ustedes han visto dónde está el, donde estaba antes el Parque de los Monos ahí, frente a Ágora? Detrás de eso hay un muchachito haciendo lo del tránsito que tiene que ver detrás, y eso es una vía hacia dos sentidos. que se supone que lleve llevar un triangulito y el muchacho le ha metido un círculo de eso, de la bolita amarilla, que parece que van a aterrizar helicóptero ahí, atrás de gallinas para que sigan poniendo huevos.
Ay, Dios mío.
Ocho cero nueve cinco seis dos diez noventa y uno. Hoy es noviembre 28 del año 2024. Son, bueno, es apenas la 1:33 de la tarde.
Tenemos en Spaces a nuestro amigo Lucas. Habilite ahí, señor, cuéntenos.
Buenas tardes, amigos.
Bienvenido.
Muy duro el francés ahora, pero aparte de francés, sí, señores. Sí. Miren esta cosa. Yo estuve viendo una declaración de el doctor Iván Silva, que no conozco, ni primera vez que lo vi, dando declaraciones. Veo que fue senador o es senador.
Sí,
no sé.
Sí.
Dice este señor que el Banco Central nuestro, con nuestro Greenspan, que tiene casi 30 años ahí, mantiene una burbuja muy peligrosa porque el déficit cuasi fiscal de nuestro banco es ronda el millón de millones, o sea, casi un billón de pesos. De eso ser cierto, ¿verdad? El déficit cuasi fiscal, según yo hice mi tarea, es el monto de las pérdidas operacionales del Banco Central, que deben ser cubiertas por el Estado Dominicano. Significa por nosotros. Si ese millón de millones, ¿cómo se va a pagar? Porque ya se tiene casi 30 años aumentando, ¿verdad? En lo que nuestro Banco Central tiene gente trabajando que se pagan la mejor del mundo, de cualquier banco central de la bolita del mundo. Entonces, de esto ser cierto, ¿por qué nuestros economistas no hablan sobre ese tema? Y también denunció que el señor Albizu tiene ahí un sistema que mantequilla le queda corto. Significa que hay un asunto de piramidal ahí, porque cuando usted deposita un certificado, el mío se lo paga con otro certificado, y ese otro se lo paga con otro, y ese otro con otro. Que cuando eso explote, vamos a tener problemas serios.
Tengo otra persona, perdóname un segundito, que tengo a Yamiris a través de Spaces. Habilita ahí dándole al micrófono, Yamiris, para que podamos escucharte al aire y así puedas exponer en Tránsito y Circo. Te damos unos segunditos más, recordando el teléfono 809-562-1091. Agéndelo, guárdelo, 809-562-1091. Yamiris, cuéntanos. Desde Samaná, pégate bien al micrófono para escucharte. No, lamentablemente, Yamiris, no podemos escucharte. 809-562-1091.
Ahí tenemos a JR. Buenas tardes, JR. Adelante.
Buenas tardes. No quiero parecer futurista ni mago, pero si van a inaugurar... ¿Dónde estaba el Soberto, verdad? Lo están poniendo bonito. Lo van a inaugurar. Esa esquina es la Kennedy con Próceres, una esquina de alto tránsito de velocidad. ¿Cómo la gente va a entrar y a salir de ese parque? O sea, ahí va a haber...
todo lo que quieres está en 2x2.
Ok, seguimos en el 809-562-1091, 809-21091. Tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Julio Coigo.
Bueno, llama Julio, 809-562-1091. Señores, guerra avisada. A casi dos meses de su entrada en la operación en la provincia de Santiago, solo 60 de los 150 autobuses eléctricos de TRAE, que es el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, está operando. Eso se debe a que el Ministerio de Educación no tiene las estaciones de cargas que se necesitan para esos medios de transporte. Y para poner en marcha estas unidades, la institución está utilizando dos centros de carga que son privados en los parqueos del Supermercado Nacional. Claro, la gente de Evergo está en
CPEM. La gente de CPEM.
Sí, es de CPN, eso también.
Ah, ok. Ah, ya.
También
ya,
hay
ya,
uno okay. en la avenida Salvador Estrellas Adelá, hay uno en el Banco Popular, en la 27 Qué de febrero, desastre. Y esos son los que están utilizando. También
¿tú no
son...
crees que hubiese sido más lógico que primero instaláramos los cargadores y luego entonces...
Con la misma gente imagínate. De Vergo, que saben y entienden perfectamente, mira, sí, yo necesito cargadores aquí.
Acuérdate que cada cargador de esos eran casi 2 millones de pesos cada uno.
Sí, son caros, pero bueno, si estamos hablando de dar transporte, que a mí me parece un proyecto bellísimo, este proyecto de TRAE, me encanta, bellísimo. Y además lo veo continuamente cerca de mi casa y me parece genial lindo, que se le dé ese beneficio. Sí, a mí me parece que es genial.
Sí, a mí
lo que sí me parece un tema gerencial, el tomar una decisión alrededor de traer unos 150 autobuses eléctricos cuando no tenemos idea de cómo lo vamos a cargar. Eso también, a menos que ellos hayan hecho un acuerdo previo con la gente de Evergo,
no.
pero que yo entiendo que no es funcional para el servicio que la trae. Pero en esos lugares se forman, como ustedes saben, donde hay estos cargadores, se forman ahí filas que son bastante extensas de los vehículos de TRAE para que puedan abastecerse y cargar. Cada unidad requiere más o menos de 2 horas para cargar. Esto ha generado un malestar entre los usuarios de carros eléctricos que utilizan también estas estaciones de forma privada.
Pero tú sabes por qué, ¿verdad?
Porque se hacen largas colas y entonces usted
Porque
no puede ir a cargar su vehículo.
Porque una guagua de esa se toma 3 o 4 horas.
No, 2 horas más o menos.
¿Una guagua de esa? ¿De la de cuela?
Uh-huh.
Bueno, pero tu carro toma, ¿qué? ¿20 minutos? ¿30 minutos, Karina?
Sí, es carga rápida,
entonces,
sí.
Entonces, es un abuso. Al final es un abuso.
No, claro, porque es que esto es un servicio privado que muchas otras personas también lo utilizamos. Pero Marieta Díaz, que es la directora provincial del Ministerio de Educación, dijo que ellos están a la espera que desde la institución se instalen estos cargadores en los diferentes distritos educativos donde fueron asignados estos autobuses.
Por favor, qué tontería, qué falta de gerencia, qué falta de visión, qué gasto de dinero, qué locura. 809-562-1091. Ahí tenemos a Pedro. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están?
Estamos bien aquí viendo las magníficas decisiones que toman nuestros políticos.
Bueno, así es. Sergio, yo le estoy llamando porque yo tengo una empresa de transportación. Entonces, es garrafal, o sea, es cuesta arriba lo que se está viviendo ahora mismo con pasos rápidos y las empresas.
Una locura.
El gobierno tanto que promueve, incitan a que todo el mundo se monte en la ola del paso rápido y todo eso. Mira, mi empresa, cuando voy a solicitar un paso rápido para un camión, tengo que esperar entre 1 y 2 meses para que me envíen el label que se pone en el cristal. Ahora han desaparecido la página, o sea, todos los usuarios que tenían las empresas para verificar sus balances y los movimientos. Ya esos usuarios no existen. Tú llamas Paso Rápido, te dicen que no, que ellos no saben, que llama RD Vial. Llama RD Vial, te dicen que no, que Paso Rápido. En eso tenemos ya 1 mes y medio en esa situación. Y cuando tú llamas allá para pedir el balance a ellos, es como si es pedirle de por favor que te den el balance.
O sea, no, como que tú eres que le estás haciendo el favor a ellos, no ellos. O sea, es de verdad, esto a mí me parece, ay, Dios mío, es que... Yo no sé ni cómo conceptualizar lo que quiero decir, pero te entiendo perfectamente, Pedro. Solamente hemos visto algunas... ¿cómo lo digo, Karina? Excusas.
Con amor,
son
con cariño, estamos en Navidad.
Navidad, está bien, no hay problema. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12. Entonces, lo grande es que tienen meses identificando... Que cuando una patana pasa alante de ti con 3 o 4 ejes y tú vienes atrás con un vehículo de 2 ejes, o sea, le hace un carro normal, corriente, entonces no, hay que hacerlo manual, aunque tú estés en el paso rápido, porque los sensores, porque fulano, pero tienen meses en eso. Entonces no puede ser que un equipo técnico que está contratado para velar por el buen funcionamiento de un paso rápido dure meses en ofrecer una solución.
Respira, 809-562-1091, a través de Spaces tengo a Eddie. Eddie, habilita ahí tu micrófono, te escuchamos, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina, buenas tardes, Sergio.
Bienvenido.
Sergio, tómate un traguito de agua y relájate. Respira a un proceso de yoga, respira y así.
Por favor, ¿okay? Por favor.
Sí, Karina y Sergio, les tengo una pregunta. Y es que el gobierno de Abinader, una cosa fue en campaña y otra cosa en la realidad. Lo digo porque acabo de ver acaban de tomar un nuevo préstamo, que de hecho me parece curioso que si hubiesen evitado el asunto de las importaciones de los diputados y senadores, ese dinerito que ellos cogieron se lo hubiesen ahí ahorrado con impedir ese desfalco que es las exoneraciones de vehículos. Pero como tú siempre he escuchado ahí a Abinader, que lo tiene ahí cerquita, que nos explique para qué es este nuevo préstamo, por favor.
Señor presidente, le pregunta a un oyente de 12 y 2 que para qué es el nuevo préstamo. ¿Es a ti?
Uh-huh. Genaro, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, Karina, Sergio, a la audiencia. Sergio, con relación al tema de la llamada anterior a la que sucede ahora, con relación a lo del paso rápido, yo he tenido dificultades con la aplicación. Hice contacto con los números que ellos tienen de paso rápido, me contesta una persona y me manifiesta hace ya 15 días, no 15 días, no, casi un mes ya, de que iban a habilitar nuevamente la plataforma. Yo no puedo chequear mi balance, no puedo hacer nada con relación a la aplicación y tengo balance. No puedo hacer recarga, no puedo hacer nada. Tienen un nuevo formato que tampoco me permite el acceso. Ellos no dan ningún tipo de información. Si eso está dando tanto problema, mejor que inhabiliten eso y uno vuelve al paso anterior o a pagarlo en efectivo.
Eso es lo mismo que yo dije el otro día. Me está pasando que fui a cargar. Tengo el comprobante. Tengo el comprobante del banco, de la tarjeta de crédito. Tengo el comprobante de WhatsApp, de carnet, que dice que yo le deposité 1,000 pesos. Pero cuando yo entro a la aplicación de paso rápido, dice que no se reflejan los 1,000 pesos que yo le deposité a través de carnet. Llamo a paso rápido, me comunico con ellos, me dicen, mira, es que la plataforma carnet nos dijo a nosotros que iba a haber una interrupción. Bueno, pero yo como cliente, yo no tengo que ver con eso. Yo pagué 1,000 pesos a través de la plataforma, entonces devuélvanme mi dinero.
Claro,
no,
pero
nadie me devuelve mi dinero ahora. Pero aparte de eso, yo cojo y entonces me dice la persona que me atiende de paso rápido, me dice, pero usted puede ponerle su tarjeta de crédito a la aplicación. Mi amor, la he quitado y he puesto 5 veces y no me llega el famoso código secreto de que ustedes le mandan a través del banco a uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Señores, ¿quién es la cabeza técnica? ¿Quién es la cabeza técnica?
O sea, nosotros somos el único país que tiene paso rápido en el mundo. Nosotros somos el único país que tiene peajes que funcionan de esa forma. No, es que no puede ser tanta ineficiencia en todo en este país. Y sobre todo, Karina, cuando tú tienes gente tan inteligente dirigiendo esto. Porque son, tú mires las diferentes instancias.
Hay mucha gente de valor, sí, hay mucha gente de valor.
Por ejemplo, en el ¿cómo se llama esto? En vida privada, en los comercios que son privados, han tenido éxito. Pero tú lo enganchas en el gobierno. Yo no sé qué es lo que le pasa.
No es lo mismo manejar un país que manejar una empresa. No es lo mismo. Pero tengo aquí en Spaces a varias personas. Me voy primero con Julio. Julio, habilita ahí tu micrófono para que te podamos escuchar. Adelante usted.
Buenas, buenas, Sergio, ¿cómo están, Karina?
Bienvenido.
Bien, les voy a decir mi experiencia. Este fin de semana estuve por allá, por el Principado de Sergio Carlos, y yo sigo usando la aplicación vía el WhatsApp, uh-huh. Y recargué, y funcionó, me dio balance, y en dos de los peajes hubo que meterlo manual porque no pasaba. Pero nosotros caminaba, pero ya tú sabes, ese es nuestro país.
Vamos con la llamada.
Ay, ay, ay. Estrellita.
Estrellita, dime.
Dime.
Óyeme, yo me pregunto, como ustedes dicen, a mí mismo, ¿y será cierto que es cierto que hay tantos ñames en el gobierno que no hacen algo antes de comprar los vehículos que van a comprar eléctricos? ¿Por qué no pusieron unos paneles solares o algo que los cargue a los vehículos?
Que esa es otra, Karina. ¿Cuántas veces al día se usa, antes de pasar, no, tenemos que pasar a comerciales, pero ¿cuántas veces al día se usan las guaguas?
Bueno, no sé, hay dos tandas, debería ser en la mañana y en la tarde, asumo.
¿Y desde qué hora sale el sol?
Bueno, depende 640, de la época, pero 650. A las 6 y pico, exacto.
¿Y desde qué hora, tú que tienes paneles solares, comienza la gran producción fotovoltaica?
No, a partir de las 8, más o menos.
De las 9. De las 9. Ajá. Entonces, si hay 3, 4 horas entre el uso de esas guaguas en la mañana, pon tú que llegan al establecimiento para esperar a que los muchachos salgan, etcétera, que llegan como eso de las 9, 8:45, digo, le estoy dando mucho tiempo. ¿No habría hora, por ejemplo, con un sistema de energía limpia entre 9 y 12? De meterle carga a esa guagua, pero por pipa. ¿Tú no crees?
Sí, completamente. Pero, es validísimo.
Pero así no que funciona, ¿no?
Todo, 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 todo lo que quieres está en 2x2.
Tránsito y Circo, me voy directamente a Spaces, empezando por Gabriel, que está ahí hace un momentito. Adelante, Gabriel, cuéntanos.
Sí, gracias. Buenas tardes, Sergio y Karina.
Bienvenido.
No sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero el gobierno pasado pudo haber sido la broma grande que había pasado.
No lo diga.
¿Qué fue lo que
las cosas funcionaban.
Ay, Dios mío.
El Estado funcionaba, pero esta gente seria no hace que el gobierno funcione.
¿Y qué tú estás diciendo? ¿Que prefieres corrupción y que las cosas funcionen?
Pero claro, porque es un tollo lo que tiene la Abinader.
Seguimos en Spaces, ahora con nuestra queridísima People. ¿Dónde estás, amiga? Cuéntanos.
Primero, para agradecer a Dios por la familia, amén, la salud,
amén,
y por 12 y 2, y la comunidad, saludos a todos. Y segundo, en este país es verdad que hay buenos funcionarios en el sentido de que son preparados.
¿Pero dónde están? ¿Dónde están?
Pero no hay voluntad, Sergio.
Yo no creo ni siquiera que sea algo de voluntad, Raíza. Yo creo que ellos tienen voluntad, pero no han encontrado cómo hacerlo.
Bueno, no sé, pero yo lo que digo que si hubiera voluntad, se encuentra la forma.
Yo estoy de acuerdo. 809-562-1091, 809-562-1091. Sergio, te voy a pedir que llames ahí en caliente a la que ha sido nuestra amiga. Ella es mi amiga personal, además le debo mucho agradecimiento, que es la hoy ministra de Interior y Policía, Farideh Raful.
Ya tiene tiempo que no me coge la llamada.
Los otros días dijiste eso mismo y te respondió.
Ella no va a contestar la llamada, Karina Larrauri.
¿Tú crees que no?
No va a contestar. Esa mujer es ministra de Interior y Policía.
No, pero es una mujer muy aterrizada. Pero bueno, en lo que tratamos de ver, si Farideh nos hace caso, vamos a plantear lo que está pasando. Se está esperando una decisión final por parte del presidente Luis Abinader y a la persona que está en la línea y que nos espera. ¿Y tú crees que
ella te lo va a dar aquí en caliente?
No, para que hable un poco su postura, porque oye lo que pasa. Se está esperando la decisión del presidente, pero la ministra de Interior y Policía, que es Farideh Raful, en el día de hoy dijo que ella no considera que es necesario ampliar el horario de venta de bebidas alcohólicas. Y yo estoy de acuerdo, tanto para Navidad como Año Nuevo. Recuerden que esto lo solicitan los dueños de los centros nocturnos. Farideh recordó que la República Dominicana ya es uno de los países con mayor flexibilidad en cuanto a este tema, permitiendo la venta de alcohol hasta las 3 de la mañana. Ella destacó que en los últimos 2 años el presidente ha autorizado una hora adicional a través de decreto. Sin embargo, ella dijo que el país ya tiene una considerable flexibilidad en este sentido y que la decisión final depende del mandatario. Dice ella, si me preguntan a mí, yo diría que la flexibilidad ya la tenemos.
Claro.
Pero también aprovechó e hizo un llamado a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar situaciones indeseadas en horas ya avanzadas de la madrugada. Y me parece correctísimo por parte de la ministra de Interior y Policía, porque es verdad, señor. Yo creo que usted debe ser el único país en el mundo que usted pueda andar con una cerveza en la mano manejando. que hay drive-thru de alcohol, que usted va en su carro y compra su bebida en un
drive-thru. Ingeniero José, buenas tardes, adelante.
Gracias, buenas tardes. Yo quiero secundar esa noticia de la ministra. Es verdad que uno quiere paz, tranquilidad y felicidad, un sueño, una persona enferma, una persona que necesite tranquilidad y que le pongan un tete, una loquera de esa de juventud, es duro. Está bien, la cosa se puede, pero depende en el sitio, que se ponga una playa, una cosa, un monte por ahí. Pero en los centros del pueblo, caramba, donde hay hospitales, donde hay gente enferma, caramba, hay que respetar primero eso.
Claro.
Y segundo, ese ñame que llamó, que dice que es mejor la corrupción y la vagamundería, oye, que aprenda a salir del monte donde él vive todavía. Porque solamente
un loco se
anda con una cosa así.
Ay, Dios mío. Una o dos llamaditas más, una o dos interacciones más y finalizamos con Tránsito y Circo. 809, la llamé a la ministra y no me lo tomó. 809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en 262.
Dice el recluso Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito. Recuerden que ha sido condenado este joven a 30 años de prisión por su participación en la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Él ha pedido a la Procuradora General que lo traslade a La Victoria. El imputado, en una instancia que fue enviada a la procuradora vía su abogado, él dice que se han producido tres decisiones a su favor de diferentes instancias, disponiendo su traslado de la cárcel de Najayo, donde está recluido. Él alega que cuando el segundo tribunal del distrito condenó a Chiquito a la pena máxima, que el 24 de abril pasado, dispuso que la condena fuera cumplida en la cárcel de La Victoria. Ahora, yo me pregunto... ¿Por qué querrá un recluso, un privado de libertad, condenado a 30 años de prisión, prefiere estar en La Victoria y no en Najayo, que es, Najayo es, óyeme, un hotel comparado con La Victoria? ¿Por qué querría estar en La Victoria?
No, true. Creo que tenemos una última llamada. Juan Santos está en la línea. Juan Santos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Dios les siga bendiciendo a todos.
Amén, hermano. Que la bendición de Dios siempre recae sobre ti y sobre tu familia. Cuéntanos.
Amén. Igual, de acá desde Baní. Yo tengo un inconveniente. El inconveniente mío ha sido hace varios meses con lo que él pasó rápido. Que
no me diga, pero eso no está dando problema a nadie, Juan Santos.
Yo tengo una deuda de 280 pesos, no sé cómo, porque yo llamo al teléfono que presenta y lo primero que yo le pregunto a la joven que me contestó es que si ustedes fían, y ella me dice que no. Le digo yo, entonces, ¿cómo yo
debo? No, pero espérate, Juan. Hay un, ellos están implementando ahora, porque me ha pasado a mí, que te dan un cierto crédito de acuerdo a cuánto tú utilizas tu paso rápido. Yo he tenido, por ejemplo, menos 180 pesos o menos 120 pesos. Y es como un chance que te dan para cumplir con el flujo. Fíjate que cada vez que tú pasas por el paso rápido, si tú estás por debajo de los 200 pesos, te prende una lucecita amarilla, que en realidad... En otros lugares yo he visto que hay una pantallita que te da el balance para tú saber, pero aquí no. Aquí decidieron implementar una lucecita amarilla. Está bien, no hay problema, lucecita amarilla. Y eso te da chance entonces para tú, a través de los diferentes medios que todos funcionan, el de carnet, de WhatsApp, el de la misma aplicación que nunca te llega. Bueno, pues entonces tú puedas recargar. Pero ¿cuál es tu pregunta?
Bueno, esa misma era mi pregunta, porque incluso cada vez que yo viajo, yo siempre verifico porque tengo la aplicación y yo... recargo para no tener ese caso. Cuando yo llamo, no me dan esa explicación. Simplemente lo que me dice, mira, tú debes eso, no sé cómo. Así mismo me dijo la muchacha, yo no sé cómo, pero...
Eso es falta de información de parte de ellos. Eso es un crédito que te dan por la gran cantidad de veces que tú usas el paso rápido. Yo lo veo bien, yo no lo veo mal. Sin embargo, yo encuentro que como están haciendo una modernización, entre comillas, de todos esos equipos, que quiten la bendita dos luces, la verde y la amarilla, y que pongan una pantallita, que cada vez que tú pases, salga tu balance, para tú saber cuánto es y cuánto te están cobrando.
Lo único que sale es cuando ya no te queda.
Cuando ya.
Porque a mí me hace, exacto, cuando ya se te acabó, pero no te va diciendo el monto en general.
Claro, claro.
Bueno, antes de finalizar, ya la Cámara de Diputados aportó su cuota de sacrificio al recortar la cantidad de escaños de ese cuerpo legislativo y por tanto ahora les toca a los senadores poner su granito de arena. Así lo afirmó el diputado José Alberto Jiménez, él es de la Fuerza del Pueblo y dice que está preparando un proyecto de ley para que se elimine el barrilito a todos los senadores. Él habló en el Congreso Nacional a propósito de que hay algunos senadores que están proponiendo la supresión. Algunos también hablan de recorte de las exoneraciones de vehículos. Eso es ilegal. Quítenle eso ya.
Por favor. Con esto finalizamos Tránsito y Circo aquí en 12 y 2.
Pero nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en medicina, recibimos a la doctora Jory Roque, ella es infectóloga internista en Santiago y como siempre viene a actualizarnos un poco con los temas de salud. Doctora, ¿cómo está todo?
Todo muy bien por aquí, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien, peleando sin con virus. El mundo, pero usted no tiene la culpa. Exacto.
No, doctora. Ya casi estamos en diciembre, ¿no? Claro. Las peleas sí, hombre, para el año claro. Que viene.
Lo sé. Doctora, qué bueno que conectamos con usted como siempre para actualizarnos. Por ahí viene la celebración del Día Mundial para... ¿cómo se llama? En inglés se dice awareness, pero hay el más gringo yo.
Concienciar.
Para traer conciencia sobre el SIDA. Cuéntame cuál es el lema para este año.
Pues mira, justamente estamos en campaña aquí en Dominicana, por eso traje unos temas relacionados a esta entidad, porque como mencionas, el 1 de diciembre es que se conmemora. Una cosa importante que en República Dominicana se ha modificado el nombre por Día de la Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH.
Okay.
Y este día se celebra en el mundo entero desde el 1988. Todos los años hay un lema diferente. El de este año es Sigamos el Camino de los Derechos. Yo me reía un poquito cuando lo traduje, porque obviamente en inglés suena diferente y claro. A veces dicen como, ¿cómo así de los derechos? Pero obviamente es por los derechos individuales que tienen esta población.
Claro.
Algo relevante y que estamos haciendo mucho hincapié ahora es en la necesidad de que la gente sepa la importancia de hacerse las pruebas, sobre todo a las personas que tienen algunos factores de riesgo o alguna conducta de riesgo para infectarse por este virus. Y como novedad, tengo datos directos y en vivo desde, de quienes manejan los programas de VIH aquí a nivel nacional. Porque okay. Se recuerdan que hace unos meses fue noticia que si en Higüey habían tantos pacientes y toda una alerta por esto.
Sí.
Entonces, sí, ya datos concretos y seguros que me pasaron ya desde allá, es que para este año o para lo que se tiene del año, en el país se manejan un total de 55.715 personas que reciben atención y tratamiento en los servicios. Pediátricos, 510 pacientes. Y hay otros pacientes, otras personas adultos que reciben atención en los servicios, pero que no están en tratamiento, hay 378. Okay. Y lo mismo en niños pediátricos, hay 7. Algo que hay que, a mí me gustaría como ponerlos en filas a todos y comenzar a preguntarle por qué, que son pacientes adultos que uh-huh. han abandonado los servicios son casi 20.660, igualmente 234 niños que han abandonado
los servicios. Eso, para explicarle a nuestros oyentes y a lo mejor a quienes tienen desconocimiento sobre el VIH, esas personas que dejan de tomarse esas pastillas de, ¿cómo se llama? De los
antirretrovirales.
Antirretrovirales. Esas personas que dejan de tomarse esas pastillas, primero, ¿cómo les afecta a ellos y cómo les podría afectar a personas que tengan algún tipo de contacto. Ya físico, de intercambio de líquidos, etcétera, con esa persona?
Mira, grandemente, porque el virus, y justamente esa es la razón por la que no hay una vacuna, aunque sabemos que hay muchas personas que no creen que es así, el virus muta constantemente. Y cuando deja de recibir los antirretrovirales, entonces puede generar mutaciones específicas que ya lo hacen resistente a esos antirretrovirales. Y la mayoría de las veces lo que sucede es que cuando el paciente ya retoma su tratamiento, ya esos antirretrovirales no les funcionan. O sea, no logran suprimir la carga viral o la cantidad del virus que circula en su sangre. Y entonces ya hay que ir a otras opciones que obviamente serían más costosas, más difícil para conseguir y otras complicaciones más. ¿Cómo afecta esto a esta persona? Pues grandemente también porque la enfermedad podría avanzar en ese tiempo que abandonó el tiempo. O sea, la infección puede avanzar y pasar sí. De ser una simple persona que vive con el virus a ser ya un paciente con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Toda la inflamación que produce en diferentes órganos y ya generar otras comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, o sea, el colesterol comienza a subirse y demás. ¿Y cómo afecta a otra persona que pueda tener contacto con este paciente? Que si se infecta, obviamente va a ser con ese virus que es resistente. No sería con un virus naive, como llamamos. Uh-huh. Es con ese mismo virus que es resistente y ya entonces esta persona tendría que ponerse en tratamiento con estos mismos medicamentos que probablemente ni siquiera tenemos acceso muchas veces. Y obviamente eso hace todo más difícil.
Ok, hablamos ya, doctora, de la estrategia PrEP en VIH, de qué se trata, la disponibilidad que hay o no en el país.
Eso me tiene muy felicísima.
A ver, muy primero dime qué es, ¿en qué consiste?
PrEP es la terapia de prevención, es como una terapia preventiva, preexposición. Hay una terapia que es post-exposición, que es para personas que han tenido un contacto y buscan esa ayuda en esas primeras 24 a 72 horas y se dan algunos medicamentos para prevenir que haya una cero conversión, o sea, que se infecte y que se ya se ponga positivo. Pero la preexposición se administra o se les ofrece a aquellas personas que tienen, que reconocen que tienen alguna conducta de riesgo y entonces esa persona toma este medicamento y ya se protege de infectarse con el virus. Y sí está disponible en el país, que eso es lo que me tiene feliz, porque sabemos que hay poblaciones, lamentablemente, ¿verdad? Quizás algunas podrían tener acceso, otras quizás estén escuchando ahora, personas que nunca han escuchado de ella, que pueden acceder a este tratamiento o a esta estrategia de manera gratuita. Hay diferentes puntos en el país. Por ejemplo, aquí en Santiago los principales hospitales tienen estos programas donde el paciente o la persona va y según un colega que tenemos que trabaja directamente allá, es muy fácil. Usted va, se evalúa la primera vez, quizás tarde 2 horas, 2 horas 30 minutos en la evaluación y ya después usted va mensual y en 20 minutos usted sale de ahí con su medicamento que le va a proteger y esto obviamente disminuye muchísimo y se machea un poco con la estrategia o con el objetivo de erradicar el SIDA para el 2030, que es un objetivo mundial, porque estaríamos previniendo las nuevas infecciones.
Ok, una persona, ya para ir cerrando el tema, pero como estamos en crear conciencia, una persona que lamentablemente tenga o contraiga el virus, ¿cuál es la, o sea, vive una vida diferente a una persona que no tiene el virus? ¿Vive menos que una persona? O sea, me estoy hablando en la cantidad de tiempo que vive, doctora, hoy en día.
No, eso no es así. Una persona que se contagia, lo único que tiene que hacer es esas primeras semanas, como todo el que es diagnosticado de cualquier otra entidad. La infección por VIH está dentro de las infecciones o las enfermedades crónicas transmisibles. Vamos a aclarar eso. El OMS considera, hay un grupo de enfermedades crónicas que son no transmisibles, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, en las que tú sabes que te diagnosticas hipertenso y ya tú por el resto de tu vida vas a tomar un medicamento para controlar tu presión. Entonces, al paciente que se diagnostica con VIH, como este es transmisible, es ya una entidad crónica en la cual tú vas a tomar un medicamento que va a controlar esa replicación viral y la vida, el resto de tu vida, ya tu expectativa de vida sigue siendo o pasa a ser la misma que una persona que no tiene VIH, siempre y cuando tú te mantengas en control de la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Se ponen los medicamentos y ya, antes, por ejemplo, antes se esperaba que la infección avanzara un poco para poder ponerte tratamiento. Ahora no. Ahora ya sabemos que mientras más rápido se comienza el tratamiento, más rápido se limita la replicación viral. El paciente vive su vida normal, obviamente protegiéndose de otras entidades, porque, ¿verdad?, no vamos a tanto, yo digo, tanto nadar para morir en la orilla. No podemos protegernos, mantener el VIH controlado y entonces infectarnos de sífilis, por ejemplo, o de hepatitis C, o sea, otras infecciones de transmisión sexual. Pero igualmente tampoco podemos descuidarnos de que, bueno, soy hipertenso, ya no voy a beber pastillas porque ya tengo otra pastilla que tomar. No, esas otras entidades también deben controlarse y usted va a vivir lo mismo que vive una persona que no tiene el VIH.
Ok, perfecto. Y hablemos un poco de todo el tema del manejo del VIH, el tema del sedentarismo, los déficits dietéticos. Hablemos un poco sobre esa parte.
Sí, una cosa muy importante porque con todo lo que he dicho, y ya espero que quienes nos estén escuchando sepan, el que tiene infección por VIH vive lo mismo que una persona que no lo tiene si se controla. Y se recomienda que todos los buenos hábitos que tantas veces hablamos por aquí, la comida saludable, la actividad física, todo eso también la persona con VIH debe hacerlo porque, ¿verdad?, está vivo, hay que cuidarse. Entonces, en Estados Unidos se está llevando a cabo un estudio llamado Prosper HIV, donde se dio seguimiento a 706 personas que viven con VIH en diferentes ciudades en Estados Unidos por 3 años para ver qué tanto se estaban como adaptando a esas actividades físicas y calidad de vida adecuada, saludable y todo lo demás. Y lo que se encontró fue muy decepcionante porque solamente menos de la mitad de los participantes tenían esos buenos hábitos que se recomienda para todas las personas en general. Decía que, por ejemplo, 40% de los participantes hacían actividad física por al menos 150 minutos a la semana y así sucesivamente. O sea, fue muy decepcionante, dicen los investigadores. Entonces traemos esto para que la gente tome conciencia y que no crean que, como yo dije ahorita, ¿verdad?, no podemos tanto nadar y morirnos en la orilla.
Claro.
Ya usted tiene una condición y debe cuidarse de las demás cosas y seguir haciendo ejercicios, comer saludable y cuidar su salud en general.
Como cualquier persona, sí.
Como cualquier persona, porque esta enfermedad o esta entidad, me gusta decir esta entidad, no le va a matar.
Ok, muy bien, doctora, muchísimas gracias por todas las informaciones siempre. Si ustedes quieren seguir hablando sobre estos temas, si tienen preguntas sobre el VIH, ya que estamos a la vuelta de la esquina de crear conciencia, más conciencia sobre esta condición de vida, pues usted puede entrar en @infectoteam. Ahí está la doctora Yori A. Roque Jiménez y todo el equipo contestando siempre sus preguntas. @infectoteam. Doctora, un abrazo.
Cuídense mucho, ¿eh?
Adiós. Ahí estuvo la doctora Yori A. Roque Jiménez en Medicina.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Actualicémonos entonces. La segunda sala de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo Este se reservó para el 27 de diciembre a las 2 de la tarde la lectura de recurso de apelación a la sentencia que condenó a 2 años de prisión suspendida a Wilkin García Peguero, alias Mantequilla. Este proceso busca revisar la sentencia de 2 años de cárcel suspendida dictada el pasado 22 de marzo por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, donde Peguero fue condenado por abuso de confianza.
En otro tema, la procuradora adjunta Jenny Berenice mencionó la relevancia de adoptar políticas de acuerdos en los procesos judiciales. Según ella estuvo explicando, es una estrategia que pretende ofrecer respuestas más ágiles, más eficaces, en consonancia con los objetivos del sistema de justicia y lo establecido en la ley procesal penal. En su intervención, ella dijo que destacó el papel esencial del Ministerio Público como órgano persecutor, enfatizó además la importancia de implementar soluciones que puedan ser alternativas para resolver los casos judiciales.
El sector agrícola siente agudizado el impacto de la escasez de operarios y esperan que como alternativa se otorguen permisos temporales a los trabajadores de esa y otras áreas, como la construcción, hasta lograr dominicanizar la mano de obra. Luego de un mes de deportaciones en la que unos 50,000 migrantes haitianos han sido repatriados. En este sentido, la Dirección de Migración, ha iniciado las discusiones con el referido sector y tiene casi definido ese proceso, según el ministro de Agricultura.
El presidente de Venezuela.
El ministro de Agricultura, que tiene 15 años, que le da trabajo a indocumentados y como no delinquen, ellos son buenos. Sí.
Exacto, exacto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado crear una nueva condecoración en honor a los 21 altos cargos chavistas sancionados por Estados Unidos. Washington acusa a estos funcionarios de represión y de intentar manipular las elecciones presidenciales de julio, en las que Maduro fue declarado ganador, un resultado que la principal coalición opositora calificó como fraudulento.
La Federación Dominicana de Comerciantes denunció este jueves que en los últimos 60 días los productos de consumo masivo han experimentado un incremento de precio. El presidente de la entidad, Iván de Jesús García, hizo un llamado al Ministerio de Industria y Comercio a investigar esas alzas de los alimentos básicos.
Desde el pasado lunes 25 de este mes, no abre sus puertas la boutique donde eran vendidos los productos. Recuerden, de una pareja de dominicanos que residía en Nueva York, robaba tiendas de lujo de toda la costa de Estados Unidos. Se trata de Ibelice Fashion, estaba en Casa Bonita Gallery, en el sector de Villa Olga, en Santiago. Empleados de ese condominio, quienes pidieron no ser identificados, dice que el negocio cerró sus puertas sin ofrecer ningún tipo de información.
No me digas.
Pero, según las informaciones, en los más de 4 meses que tienen trabajando en el entorno de la plaza, ha visto la tienda operando de manera ininterrumpida. La Fiscalía de Queens, en Nueva York, informó ayer miércoles en un comunicado de prensa sobre el desmantelamiento de esta red criminal.
Qué lindo. Rafael Castillo, presidente de la Central Institucional de Trabajadores Autónomos, calificó de graciosa, entre comillas, la reciente declaración del presidente Luis Abinader sobre la creación de un plan para dominicanizar la mano de obra, Karina Larrauri, en este país. Castillo expresó que en lugar de promover nuevas ideas, el mandatario parece estar comenzando su gobierno, a pesar de estar a punto de concluir su quinto año en la administración pública. En otras palabras, le dijo que no sabe gobernar a Luis Abinader.
Igual. El primer tribunal colegiado del distrito ha condenado a 3 años de prisión a Joana Madera. No sé si ustedes recuerdan, ya la han hallado culpable de extorsión, chantaje y amenazas. Ella deberá abonar 5 millones de pesos al Colegio Mundo Creativo Montessori y 1 millón de pesos por daños y perjuicios a la demandante, junto con el pago de los costos legales del proceso. Según la acusación, Madera formó parte de un grupo de WhatsApp, se presentó como padre del colegio, manifestando su descontento porque los niños tenían piojos. Esto es un caso que presentó, para aquellos que no recuerdan, Alicia Ortega, de sí, claro. Una situación que se dio entre dos primero amigas y después una que aparentemente quería extorsionarla haciéndose pasar por otras personas.
Exactamente. El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, dirigido por Manuel Mecariello, ha denunciado la persistente discriminación y estigmatización que enfrentan las personas que viven con VIH en República Dominicana, especialmente en el ámbito laboral y en el acceso a servicios de salud.
Ya, finalmente, el ministro
Manuel Mecariello. Manuel Mecariello, por Dios, toda la vida en televisión.
Manuel, toda sí, la vida, claro. El ministro de la Presidencia de la República, José Ignacio Paliza, dijo que se recibirán este año 120 ambulancias sumadas a los 200 vehículos de emergencias más para renovar la mitad del parque de ambulancias con la que cuenta la Dirección de Administración de Emergencias Hospitalarias.
Con esto finalizamos estas noticias actualizadas.
quieres está en 12 y 2.
Les deseamos una tarde buena, una tarde provechosa, que pueda realizar absolutamente todo lo que usted tenga ahí en agenda por hacer y que beba mucha agua mineral natural.
Que así sea. Disfruten, sean felices y mañana nos encontramos ya para finalizar la semana en este mismo dial. Recuerden las redes sociales como 12 y 2, Karina y Sergio After Dark. Por ahí seguimos la conversación. Será hasta mañana. Chau, chau.